Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 8 de junio y son las 11 y 18 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy hablando de la resistencia, este grupo de extrema derecha que es en realidad la fuerza de choque, ¿no?, de los ultraderechistas. Ahora la fiscalía finalmente le abrió investigación a Juan J. Maelo Muñico, el líder de la resistencia, por acoso al Instituto de Defensa Legal. Luego de que el grupo extremista de derecha denominado La Resistencia arremetiera contra los reporteros y trabajadores de IDL Reporteros la noche del último 5 de mayo, la Fiscalía Penal de San Isidro decidió abrir investigación preliminar contra Juan José Muñico González, alias J. Maelo, que es el que vemos en las imágenes, que es el cabecilla de la agrupación, pero también a Roger Ayachi Soria y todos los que resulten responsables. Recordemos que Roger Ayachi Soria es el líder de Los Combatientes, una facción de la resistencia, y que además se reunió hace poco con el Defensor del Pueblo. Al día siguiente prácticamente de que fue designado, una de sus primeras actividades fue reunirse con el líder de Los Combatientes. Bueno, a todos ellos se les imputan los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal y contra la libertad personal en su versión de coacción y acoso en agravio de IDL. Según el documento de la Fiscalía, que dispone de las diligencias preliminares, la indagación tendrá un plazo de 90 días. Ahora, esa no es la primera vez que el señor alias J. Maelo tiene problemas legales. En enero del 2021 fue sentenciado a un año de prisión suspendida por difamación agraviada también contra IDL. De acuerdo con la disposición judicial, debía rectificarse, pero nunca lo hizo. El 30 de mayo de este año, el Poder Judicial volvió a abrir un proceso penal contra J. Maelo por difamación también en contra de IDL, pero además también contra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El líder de la resistencia deberá acudir el 2 de agosto a la entidad para brindar sus declaraciones. Bueno, como mencionábamos, la resistencia es la fuerza de choque de la ultraderecha y suelen hacer este tipo de actos, ¿no? Acosar, agredir e intimidar a los que consideran que son sus enemigos. Hasta ahora lo habían hecho con total impunidad, pero por primera vez sus miembros serán investigados como integrantes de una banda criminal. Vamos a ver qué pasa con este caso. Por otro lado, en Puno, ayer, manifestantes izaron las banderas blanquinegras, que se volvieron un símbolo de las últimas manifestaciones contra el gobierno de la señora Dina Boluarte, por los fallecidos en las protestas. En el Día de la Bandera, en Juliaca e Ilave, los puneños lograron izar la bandera negra y blanca en señal de protesta por las personas muertas el 9 de enero tras la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Solo en Puno, la policía evitó este acto simbólico porque acordonaron la plaza principal desde muy temprano. En Juliaca, los familiares de las víctimas colocaron a media asta una gran bandera negra y blanca en la plaza de armas. Para lograrlo, hicieron una especie de escalera humana porque extrañamente no estaba el cordón en el mástil. Un fuerte contingente de efectivos policiales apareció para apostarse en la plaza mientras los familiares los llamaban asesinos. En Ilave, sin presencia militar ni policial, las autoridades comunales aymaras se vistieron de luto e izaron la bandera blanca y negra por los soldados muertos que trataron de cruzar el río Ilave el 5 de marzo y por Isidro Arcata, muerto en el marco de las manifestaciones. En este lugar tampoco estaba el cordón del asta. También izaron la huifala, la misma que el congresista de Fuerza Popular Juan Lizarzaburo llamó mantel de chifa. Bueno, Puno se viene preparando para el reinicio de las manifestaciones y ayer en el Día de la Bandera aprovecharon para realizar este acto simbólico del izamiento de la bandera blanquinegra. Ahora vamos a hablar del Congreso de la República porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a tener mucho trabajo en las próximas dos semanas. Por un lado, la Comisión Permanente le ha dado luz verde para que investigue a las congresistas acusadas de recorte de sueldos, las llamadas mochasueldos. La Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para realizar una investigación y elaborar un informe respecto a las denuncias constitucionales en contra de las congresistas de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, Magaly Ruiz, María Acuña y la parlamentaria no agrupada Katy Ugarte, quienes son acusadas de presuntamente haber recortado sueldos a sus trabajadores. Por otro lado, a nivel de la Fiscalía de la Nación, María Acuña, Magaly Ruiz, Katy Ugarte y Rocío Torres tienen una investigación fiscal abierta por el presunto delito de concusión, un delito que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Eso es, por un lado, una de las cosas que tiene que hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es investigar y elaborar informes sobre estos cuatro casos de las congresistas llamadas mochasueldos, pero también la Comisión Permanente le ha dado un plazo de 15 días para investigar y elaborar un informe respecto a la denuncia constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, por presuntamente haber favorecido a familiares de su pareja Abel Sotelo Villa con diversos trabajos en el Estado cuando ella era miembro del gabinete de ministros del expresidente Pedro Castillo. Entonces, la subcomisión de acusaciones constitucionales va a tener 2 semanas muy atareadas, ¿no? En 15 días tiene que presentar informes sobre el caso de Betsy Chávez y sobre los 4 casos de las llamadas mochasueldo que hemos mencionado. Ahora, ayer se cumplieron 6 meses de la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y no encontró mejor manera de celebrar su primer semestre en el poder que dándole un golpe a la Procuraduría General. La presidenta promulgó este miércoles 7 la ley que permitirá al Congreso y al Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación del Procurador General de la República. Esta norma es producto de un proyecto de ley presentado por el congresista Esdras Medina de la bancada de Somos Perú en octubre del 2022 y tuvo el respaldo de todas las bancadas de derecha. Y es otra prueba del pacto por la supervivencia que hay entre estos dos poderes del Estado, entre el gobierno y el Congreso. Hay que explicar aquí que la misión de cada procurador es defender los intereses del Estado. Entonces, todos los procuradores siempre fueron designados a través de un concurso público por la Procuraduría General de la República, que es un ente adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero ahora, en virtud de esta ley que acaba de promulgar la presidenta, el Congreso y el Poder Judicial podrán elegir a sus propios procuradores, lo que les permitirá evitar el control, la fiscalización y la rendición de cuentas. Claro, si la misión del procurador es defender los intereses del Estado en las instituciones donde está, si lo elige la propia institución, ¿qué intereses va a defender? En este caso, por ejemplo, si lo elige el Congreso, ¿va a defender los intereses del Estado o los intereses del Congreso y de los congresistas? Eso es lo que se cuestiona, ¿no? La Procuraduría General del Estado emitió un contundente comunicado advirtiendo que la ley promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, que modifica la forma de designación de procuradores del Congreso y Poder Judicial, estaría atentando contra la autonomía de su trabajo. Por consiguiente, anunciaron que adoptarán acciones legales contra dicha ley. Y bueno, la presidenta ayer ofreció un discurso como parte de una ceremonia por el Día de la Bandera, en el que dijo algo que me llamó mucho la atención. Sostuvo que el Perú camina firme hacia los altos estándares que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Y resaltó la reciente entrega del memorando para iniciar la adhesión del país a dicho organismo. Escuchemos qué dijo textualmente la presidenta de la República.
Mientras tanto, como gobierno, nuestro deber es seguir afianzando la estabilidad, la democracia y recuperar la confianza, gracias a lo cual nuestro país vuelve a crecer, gracias a lo cual acabamos de entregar en Francia a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el memorando para iniciar nuestra adhesión a dicho organismo. El Perú camina firme rumbo a los altos estándares de la OCDE.
Bueno, pertenecer a la OCDE es un sueño largamente esperado por todos los gobiernos recientes, porque esto genera una serie de beneficios para los países miembros de la organización. Genera vínculo con países desarrollados, permitiendo al país miembro ingresar a una red de contactos permanente en temas tan variados como educación, ambiente, asuntos fiscales, comercio, inversión, competencia, tecnología e innovación, estadísticas y mercados. Pero también exige una serie de estándares en esos temas de los que estamos muy, muy lejos desde mi punto de vista. Entonces, ¿se puede decir, como dice la presidenta Dina Boluarte, que el Perú camina firme hacia los altos estándares de la OCDE? Para responder esa pregunta, vamos a entrevistar a Alonso Cárdenas. Él es especialista en políticas públicas y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a darle la bienvenida.
Hola, Alonso. Hola, David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia aquí en el programa. Hemos escuchado a la presidenta decir que el Perú avanza firme, ¿no?, hacia los altos estándares de la OCDE. Pero cuando uno ve los temas y los indicadores de la OCDE, digamos, por mencionar rápidamente solamente algunos de los más llamativos, temas de pobreza, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza. Tenemos una informalidad del 80%, por ejemplo. Luego, en temas de salud, estamos también muy mal. En la pandemia se desnudó que nuestro sistema de salud era un desastre, y ahora con el dengue vemos que no ha mejorado nada. En educación también estamos mal, encima la SUNEDU ha sido capturada y básicamente se ha terminado con la fiscalización de las universidades. Y eso solamente por mencionar alguno de los temas más llamativos. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles son los indicadores más importantes que toma en cuenta la OCDE y cómo está el Perú en el cumplimiento de cada uno de ellos?
Bueno, yo considero que actualmente, ¿no?, bajo las actuales circunstancias, la OCDE pues debe ser hasta la última de nuestras prioridades, ¿no? Entrar a la OCDE es casi un sueño de opio bajo las actuales circunstancias, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque el gobierno de Dina Boluarte, digamos, no es responsable de todo lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? De este deterioro continuo y constante que hemos atestiguado los peruanos, de este proceso de descomposición institucional. Es cierto que se ha agravado en los últimos años, ¿no? Pero ya haciendo referencia a lo de la OCDE, el Perú pues está muy, pero muy lejos, ¿no? Pero lejísimos de los estándares de OCDE, ¿no? Por ejemplo, en materia de reducción de la pobreza, el último informe del Banco Mundial atestigua que hemos retrocedido 10 años en uno, ¿no? Una fragilidad pues muy llamativa, pero lo que también señala ese informe del Banco Mundial es que de todos los países analizados de América Latina, el Perú es el que más retrocedió, ¿no? Y si nosotros vemos el informe del INEI sobre pobreza monetaria, nos daremos cuenta que más del 60% de la población en el Perú o es pobre monetario o es vulnerable monetario. Pero vulnerable monetario es un maquillaje para decirle pobre, ¿no? Porque acuérdate que la pobreza monetaria solamente contempla una categoría, que es la capacidad de gasto, ¿no? Si nosotros queremos ser estándar OCDE, deberíamos dejar de lado la pobreza monetaria y medir como miden los países de la OCDE, ¿no? Es decir, pobreza multidimensional o necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y ahí yo creo que la cifra pues sería de escándalo, ¿no? Otro elemento que mira muy bien la OCDE es la capacidad institucional, ¿no? Y lo que estamos atestiguando actualmente, diferentes encuestas también lo han señalado, como el Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas, es que la clase política peruana en general es la más repudiada de América Latina. El Congreso peruano tiene la más baja aprobación de América Latina, los partidos políticos tienen la más baja aprobación de América Latina, y el histórico Poder Ejecutivo del año 2002 al año 2018, que es la última medición que se ha hecho, también tiene el promedio más bajo de América Latina, ¿no? Entonces, si vemos también por el tema que tú mencionaste en tu introducción, medio ambiente, pues también estamos en el debe, ¿no? Porque el Perú es el quinto país más deforestado del mundo, la minería ilegal está totalmente fuera de control, tenemos la peor calidad del aire de América Latina y la octava del mundo. O sea, es una situación realmente muy complicada, que yo no veo por dónde podríamos ingresar a la OCDE, ¿no? Con estos estándares, digamos, paupérrimos que tenemos a nivel país, ¿no?
Bueno, además, uno de los indicadores que toma en cuenta la OCDE es el tema de la gobernanza, ¿no? O sea, la estabilidad política de un país, por ejemplo. Y en el Perú, digamos, en los últimos 7 años hemos tenido 7 presidentes de la República. Entonces, ¿de qué estabilidad política estamos hablando? Además, recordemos también que The Economist ha calificado a Perú como un régimen híbrido, o sea, un régimen que está entre democrático y autoritario, en el medio. ¿Cómo esto impacta en una postulación a la OCDE también?
Bueno, sobre lo que tú mencionas de la estabilidad, es importante señalar que México, Colombia y Chile, países que también forman la Alianza del Pacífico famosa, ¿no?, son miembros de la OCDE, ¿no? Y también han tenido crisis políticas, ¿no? Chile, recordarás, en el estallido social previo a la pandemia, y también donde hubo muchos muertos, y también Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, que también hubo muchos muertos, ¿no? Pero la diferencia es que estos dos países, por ejemplo, Chile y Colombia, supieron salir de su estallido social, de su crisis política muy grave, a través de mecanismos institucionales, ¿no? En el caso de Chile, se impulsó una asamblea constituyente que finalmente fracasó, pero fue una salida institucional. Y en el caso de Colombia, hubieron elecciones generales, ¿no? Que llevaron finalmente a Gustavo Petro a la presidencia, ¿no? En el caso de Perú no hemos tenido ninguna de esas salidas y seguimos entrampados en esta olla de presión, ¿no? Entonces, a nivel institucional, también estamos muy, muy débiles en comparación ya no de las grandes potencias que integran la OCDE, sino de nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, ¿no? Nos hemos peleado con Andrés Manuel, López Obrador, nos hemos peleado con Gustavo Petro, con Colombia, no tenemos embajadores en una situación que también es inédita, ¿no? En nuestra historia reciente. Entonces, yo veo una situación, la verdad, muy complicada para que podamos poder ingresar a la OCDE, ¿no?
Claro, decías que en este momento es prácticamente un sueño de opio ingresar a la OCDE. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que deberían ser las primeras medidas que debería tomar el Perú con miras a un ingreso en el futuro? Porque está claro que eso no va a suceder en el mediano plazo.
Bueno, la primera medida es combatir la inseguridad alimentaria, ¿no? Recordemos que la FAO acaba de publicar un estudio donde señala que más del 50% de la población peruana está en una categoría de inseguridad alimentaria, ya sea severa o moderada. 50%, más de 16 millones de personas. Y también de los países estudiados es el país que tiene la inseguridad alimentaria más alta de la región. Entonces, si nosotros queremos aspirar algún día a llegar a la OCDE, tenemos que enfrentar el problema de la inseguridad alimentaria, ¿no? También tenemos que hacer la reforma política, porque con esos niveles tan paupérrimos de aprobación que tiene la clase política peruana, es muy difícil, ¿no? Tener por fin algún sistema de partidos mínimamente estable, ¿no? Tener mejor representación congresal, no tener esos niveles tan bajos de aprobación a nivel poder ejecutivo, ¿no? Recordemos que Dina Boluarte es, después del presidente Lasso de Ecuador, la presidenta con menor aprobación de la región, ¿no? Y también hay una tarea pendiente en materia de medio ambiente, ¿no? Si tenemos la peor calidad del aire de la América Latina, una deforestación que avanza sin control, es muy difícil que podamos, digamos, aspirar a estar en la OCDE, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que tomarnos en serio la protección de los mares, ¿no? Porque pues están siendo totalmente depredados, ¿no? Y bueno, hay un elemento clave y fundamental que es la salud, ¿no? La pandemia, como muy bien señalaste, pues desnudó la realidad de un país sumamente precario como el Perú, el país más golpeado del mundo, y no hemos aprendido prácticamente nada y ahora también somos el segundo país más golpeado por el dengue de América Latina, ¿no? Después de Bolivia. Entonces, mientras no podamos abordar esos temas que son realmente muy básicos, ¿no? Yo creo que hablar ya de institucionalidad, de gobernanza, ¿no? De crecimiento económico, porque también es importante señalar que en el informe del Banco Mundial se señala que se necesita un nuevo tipo de crecimiento económico, porque el anterior no sirvió, ¿no? Necesitas un nuevo tipo de crecimiento económico que sea totalmente sostenible e inclusivo. Entonces, por ahí debemos también apuntalar, ¿no?
Bueno, es una tarea titánica la que tiene el Estado peruano, al margen de quién esté en el gobierno, porque yo creo que van a pasar varios gobiernos para que logremos finalmente acceder a la OCDE. Muchas gracias, Alonso, por la entrevista. Muy amable.
No, gracias a ti, David, y muy buenos días.
Gracias. Bueno, definitivamente no estamos nada cerca a los altos estándares de la OCDE, como ha dicho la presidenta Dina Boluarte. Estamos muy, muy, muy lejos. Antes de cerrar el programa, quería comentarles que el Congreso de la República hoy está interpelando al ministro de Energía y Minas y que más tarde se va a llevar a cabo la segunda votación de la llamada Ley Mordaza. Y hablando de mordazas, un ex representante de una persona vinculada al sodalicio demandó por difamación agravada al periodista de Epicentro TV, Daniel Llovera, por una impecable investigación que demostraba los vínculos de esta organización con el tráfico de terrenos. La defensa de Llovera solicitó que la audiencia de hoy en la que se iba a dictar sentencia fuese pública, pedido que extrañamente fue rechazado por la sala. Finalmente la decisión quedó al voto, así que vamos a estar muy atentos porque una condena en este caso sentaría un precedente muy nefasto para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el Perú. Todos somos Daniel Llovera. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.